Son las 9.07 de este día 5 de mayo, fecha en que se celebra algo en México, me acabo de acordar. 5 de mayo, alguna batalla, alguna cosa, así que saludo a los amigos mexicanos. No es la independencia de México, claro. Partimos con esta canción, Money, elegida por el doctor. Bastante buena, pero la conocían, me parece, el doctor y su hermano nomás. Porque la verdad que nunca no había escuchado ni el grupo ni la canción, probablemente. Tal como está, doctor.
Muy buenos días. Buenos días a todos. No sé si existe el típico 908-525-2020. El 9 de mayo es una calle argentina, ¿no? ¿Es la independencia?
9 de julio.
9 de julio.
No te diré saltos que son peligrosos.
Ah. Oye, bueno, haciendo arqueología musical, redescubrí este grupo que se llama UFO, como los UFO, como cuando estaban de moda los ovnis, y precisamente sí. Se llama Money Money, y la gracia que tiene una, al oírla en el tipo estéreo, digamos, la guitarra parte por un lado y después continúa por el otro, tiene varios efectos de sonido de esos estéreos que a mí por lo menos me gustan.
Está bien, se eligió esta canción a propósito de la conversación que vamos a tener hoy día. Vamos a tener con José Manuel Mena, que es el director el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, que nos va a comentar qué es lo que está ocurriendo con los créditos COVID, básicamente. Hoy día es un día bueno, me acaban aquí que en Estados Unidos se celebra el 5 de mayo, no en México, efectivamente, y pero no que me dicen qué es lo que es, así que si hay otro buen samaritano que puede realizar la aclaración correspondiente, sería fantástico. Oye, un día de buenos números, en general en todos los mercados y en todos los tipos de activos, después de una caída importante del IPSA, que básicamente se puso al corriente lo que había pasado el viernes en Estados Unidos. Todo Asia con buenos números, algunas cosas cerradas en China todavía, pero el Hang Seng de Hong Kong, por ejemplo, subió un 1%, a pesar de los datos, que te voy a dar muchos datos malos de economía real y de empresa. El Eurostoxx 50 sube casi un 1.5%, con algunas subidas bastante destacadas, como el CAC 40 francés, 2% arriba, el FTSE inglés 1.83%, el DAX alemán 1.81, en la tierra de los futuros, antes de pasar a los commodities, 1.36% marca el S&P de subida, y los futuros del Nasdaq 1.37%. En el tema commodities, el petróleo con una espectacular alza de 14.2%, el WTI a 23.27, ya se pone en niveles más o menos razonables. Este es el futuro que vence ahora el 20 de mayo, y el Brent 29.88, casi a $30, subiendo casi 10%. En el terreno de los bonos, las tasas de interés de Estados Unidos también suben un poquito, no más que un poquito, pero tampoco es mucho porque son números muy chicos, como porcentaje se ve alto, un 0.66 en el caso de los bonos a 10 años y los bonos a 30 años, 1.32.90. Esos son los números. El dólar caía, doctor, en forma relevante, 8.32.28, 4 pesos abajo, se ve más de 4 pesos abajo el dólar. Yo creo que estos números no los veíamos hace mucho tiempo, 8.32.
¿Eh? Sí. Oye, yo creo que la noticia ayer fue importante para mí, por lo menos, que el mejor inversionista supuestamente del mundo de la estrategia buy and hold, que es Warren Buffett, que en general compra compañías y las mantiene durante bastante tiempo. Su estrategia de inversión siempre ha sido comprar compañías conocidas que entiende, que le entiende el negocio, y llega y las compra barata y las mantiene durante mucho tiempo. Y ayer vendió todas las líneas aéreas, todas, o sea, todo su paquete de líneas aéreas de, ¿cómo se llama la empresa? Nunca la sé pronunciar bien. Berkshire Hathaway.
Berkshire Hathaway. Sí, eso. Lo estuvimos comentando ayer en extenso, doctor, por si acá.
Sí, pero yo no estaba, entonces lo voy a seguir comentando un poco, porque las líneas aéreas que se ven tan castigadas ahora, a mí lo que más me preocupa son los bancos, y hice un pequeño análisis, pequeño, mira la palabra que coronavirus, y si uno compara lo que ha pasado con las líneas aéreas versus lo que ha pasado con los bancos, se parece bastante ahí, en términos de su performance versus su precio más alto en la última, en el último año, en las últimas 52 semanas, las líneas aéreas que se transan a nivel mundial han caído entre 70 y 50%. Y los bancos que se transan a nivel mundial también han caído más o menos lo mismo, ¿eh? Y bancos bien importantes, bien relevantes dentro de... O sea, por ejemplo, Itaú Corpbank ha caído un 61%. El banco de Escocia, el banco de Royal Bank of Scotland, ha caído más de un 60% también. El Commerzbank ha caído un 60% del banco alemán. El banco francés, el principal banco francés, ha caído un 60%. Entonces, la performance de las líneas aéreas, que se ve muy dramática, y que ayer Warren Buffett se deshizo de su paquete de líneas aéreas, ahora me da miedo qué va a pasar si se deshace, que es dueño de un banco, pero si se deshace sus posiciones de banco. Sería un símbolo muy, muy fuerte, que está viendo la película muy mala.
Porque vamos a conversar por lo menos de los bancos chilenos hoy día con Juan Manuel Mena, José Manuel Mena, por lo menos la perspectiva. Pero yo lo que he escuchado por bastantes lados es que en esta ocasión los bancos no van a ser los causantes de la crisis, sino más bien todo lo contrario, los que los van a arreglar. Entonces hay que mirar, fíjate que en el tema de línea aérea salió ya una comunicación de Virgin Atlantic,
de Richard Branson,
diciendo que iba a cortar 3.500 empleos y que no, él no veía hasta 3 años más, iba a mantener muy pocas rutas, creo que Nueva York, Londres y un par más, y hasta 3 años más no iba a ver, no veía retornando el mercado aéreo a lo que era hasta el año pasado. Está saliendo también noticias bien, bien impresionantes del mundo real, te contaba, y voy a pasar rápido, pero las anoté acá. Primero que nada, Hertz, la compañía de arriendo de autos, atrasos con acreedores, tiene atrasos selectivos, la acción está cayendo 14% en el pre-market, pero anunció eso. Después, las ventas de autos en UK, esta noticia es una cosa increíble, fueron las más bajas desde el año 1946.
Desde el año 1946 no se habían vendido tan poco auto.
Tampoco auto como lo que se vendieron en UK en abril. Y lo más impresionante que la cantidad de años es la cifra. Porque el año pasado se habían vendido en abril 161.064 autos. O sea, 161.000 autos, un poquito más. Y este mes se vendieron 4.300 autos.
4.300 contra
161.000.
Nosotros acá en Chile estábamos vendiendo alrededor de
300.000 autos al año, más o menos. Hay que ver cómo son los números. Ahora hay que también entender si en UK cómo fue la actividad, porque uno puede leer mucho, pero otra cosa estar ahí. Después salieron los datos, primer quarter en Hong Kong, 9% abajo, que es el número más bajo desde 1974. Caso parecido a las líneas aéreas, salió Norwegian, que es la compañía de cruceros, de las más grandes, diciendo que tiene dudas sustanciales de sobrevivencia. Hizo una declaración, decía poder seguir adelante. Y por otro lado, ayer al anuncio de la quiebra, sino el Chapter 11 de J.Crew, que es la empresa del ex CEO de Gap, Mickey Drexler, se sumaron varios artículos diciendo que Macy's, JCPenney y Nordstrom no estarían llegando a fin de mes sin hacer Chapter 11. Entonces estamos hablando, mira, las empresas que te nombré, Virgin, ya que está quillera, no sé qué tan grande puede ser, pero incluso se metió en otros negocios con una modalidad tipo franquicia, en celulares, Hertz, J.Crew, Norwegian, Macy's, JCPenney, que eran verdaderos titanes de cada una.
Bueno, JCPenney viene con un motor menos hace rato. Macy's también. Bueno,
Macy's también y, o sea, y el retail americano en general, sí.
Ya venían claro. Con casi emergencia. Imagínate ahora. O sea,
imagínate ahora que está todo parado, pero estamos hablando de Nordstrom también, otra empresa muy grande.
Esa no la conozco.
Neiman Marcus también. Macy's, JCPenney hace un par de años contrató a un ex gerente de Apple tratando de hacer turnarounds. La cosa se ve complicada desde el punto de vista económico, pero los mercados al final están haciendo un descuento de que esto sigue. Recordemos que también sigue. Lo que piensan las empresas más grandes de...
¿Sigue la tragedia o sigue que el mundo va a seguir?
El mundo sigue, sí, eso es lo que está implícito en los números, ¿no?
Sí.
Salió un muy buen artículo de un entrevistado que tuvimos nosotros, el señor Casanegra, el fin de semana, que es profesor de finanzas. Entonces decía, yo a todos mis alumnos les hago entender que al final el precio de los activos, y las acciones en particular, es el valor presente de los flujos de caja. Y les hace hacer el ejercicio en la planilla Excel, matar los dos primeros flujos. Y el precio de la acción no cae 40%, como cayó recientemente. Entonces, puede ser que una caída de esa magnitud esté contando con noticias muy remalas, que al final no se terminan dando. Pero eso es un misterio, doctor.
¿Sabes cuánto vale JCPenney ahora?
¿Cuánto?
77 millones de dólares.
77 millones de dólares.
Sí, ¿sabéis cuánto vale esa que me dijiste tú, Nordstrom?
Ajá.
Valía 2.800 millones. Y Forus, por ejemplo, que es chilena, 238 millones, que es retail chileno, Ripley, que lo podemos comparar bastante con JCPenney, vale. Perdón, esto está en pesos.
Ese está en pesos.
Sí, 478 mil millones de dólares es Ripley. De millones de pesos.
Aquí lo por 840.
Bueno, vale mucho más que JCPenney.
Claro.
Mucho más. O sea,
sí, hay empresas que... ¿Cuánto vale JCPenney? ¿Cuánto vale Macy's? No sé si lo mencionaste.
Macy's, espérate, te lo digo. JCPenney vale 77 millones de dólares.
No lo puedo.
Bueno, Sears ya se lo llevó el señor. Y Macy's vale 1.632 millones de dólares.
Claro, Macy's, tú piensas que en Estados Unidos es una institución, ¿eh? El catálogo de Navidad de Macy's y las
ferias
de Navidad de Macy's en Nueva York, hay un desfile, una cosa muy querida por los norteamericanos, y vale eso, es realmente increíble, increíble.
No sé si no sé si fuiste última vez a las tiendas Macy's, pero son un desastre.
Fui, sí. No la encontré nada tan desastre, pero fui a la flagship, que es la tienda de Nueva York, ahí cerca del Flatiron, que es cerca del Madison Square, por ahí. De hecho, después fui, me tocó, esto es una anécdota, iba pasando, estaba en reuniones, así tenía un tiempo muerto. Iba pasando por frente al Madison Square Garden y me vendieron, estaban vendiendo tickets de los Knicks de la NBA. Todo esto a propósito del muy buen documental de Michael Jordan. Y me metí a ver un partido de los Knicks. Dije, esto hay que hacerlo una vez en la vida. Así que vi un partido de la NBA, no había visto nunca. Bastante bueno.
Sí.
Oye, parece que tenemos a nuestro invitado. Sí, dicen, Cristian, que te acerque un poco más al micrófono porque te escucha un poco...
Ok, ahí, vamos.
A lo lejos. Sí, lo tenemos a nuestro invitado en línea, señor Mena, de la Asociación de Banco e Instituciones Financieras.
Sí, buenos días, ¿me escuchan?
Buenos días, sí. ¿Cómo te va?
Bien, Gonzalo, gracias también, Cristian, por el contacto.
Oye, disponible un placer para tenerte por acá, y nos parece re interesante conversar en esta circunstancia en que está partiendo el programa, la implementación del programa de COVID-19, o como se llame, que es este tema de apoyo a las compañías bajas que venden bajo 1 millón de UF, ¿no es cierto?, con los créditos de apoyo. Yo creo que es re importante aclarar cuáles son las expectativas. ¿Eh? Algo de eso leí en la entrevista del Pulso el fin de semana. Entonces, nos gustaría que desde el punto de vista de los bancos, y tú como de alguna manera como representante de ellos, de la asociación, nos digas cuáles son las expectativas que debería tener la gente respecto a este programa y a quiénes va a llegar esta plata.
Sí, la situación, todos nos hemos ido dando cuenta de la percepción de las dificultades económicas sobre la producción, sobre el empleo, sobre el final, sobre la actividad económica, y por lo tanto, como siempre, los bancos son el resumen al final de todo lo que sucede en la economía, y la afirmación es que si a las empresas, a las personas con giro, que son nuestros clientes, les va mal y tienen dificultad en el pago, a los bancos les va a ir más mal todavía. Esa percepción, por lo tanto, de que estamos todos en un mismo problema y que requerimos de instrumentos lo más rápido, pero también lo más eficaces para poder atender la dificultad sin dar donaciones de subsidios, sino que dar crédito, que al menos en estos segmentos que son nuestros clientes, es lo que estamos enfocados. Estamos en la segunda etapa, lo que ha sido para nosotros, acompañar a nuestros clientes, porque la primera etapa lo que hicimos fue reprogramar, simplemente modificar los calendarios de pago. Y en esa etapa en mi apreciación, bastante rápido, porque las cifras, ustedes la han visto, 1.100.000 reprogramaciones, el cual el 80% estuvo concentrado en 5 semanas, nunca se había hecho en la historia del país. Y ciertamente que la cobertura que se logró, por ejemplo, hipotecaria, el 25%, está dentro de las más altas en el mundo, en términos de volumen total y número total de clientes atendidos. La nueva etapa que tenemos por delante, que se inició ayer, tal como bien se decía, tiene que ver con dar nuevos créditos. Y eso es una situación totalmente distinta en términos de lo que es el proceso de decisión. Nuestra expectativa es que en este caso, durante el tiempo que dura el programa, recordemos que el programa tiene 6 meses de duración hasta septiembre, así lo planteó la ley, creo que nosotros esperamos que entre mayo y junio cubrir el 80-20, el 60-30 por ciento del total. Y eso implica llegar a centenares de miles. El universo completo está del orden de 600.000 RUT. Y yo espero que durante mayo y junio lleguemos a los porcentajes que indiqué. De hecho, en este día que ha pasado, ya hay miles de operaciones en proceso de bursa con el FOGAPE. No tenemos las cifras completas, pero estamos entre 5.000 y 10.000 en una cifra de esta magnitud. No tengo la cifra exacta, que implica que el FOGAPE debe terminar su proceso interno para poder cerrar y dar el curso, lo que implica que durante, yo pensaría que esta semana ya van a haber decenas de miles de operaciones aprobadas y esperemos que cursadas, que significa que el dinero está en las cuentas respectivas. Esa es la ambición.
Bien, una pregunta. El tema de la operación, de la implementación que está describiendo José Manuel, da la sensación también en el mercado que todavía los bancos no están tan claros de cómo va a operar esto. No sé si desde la perspectiva de como presidente de los bancos tú puedes explicarle a la gente cómo funciona este tema, esta nueva ley que están haciendo los bancos precisamente en este minuto para que se empiecen a concretar las operaciones.
Qué buen punto, y te agradezco para poder mencionar todo el esquema interno, porque En un comienzo, voy a irme al extremo para poder graficar bien la explicación. Yo creí ver en el mercado, en las personas, algunas que señalan su opinión, de que esto era una ventanilla y que era llegar y pedir y por supuesto el dinero se iba a poner de inmediato. Nosotros comprendemos y todos comprendemos la situación tan compleja y la ansiedad que todos tenemos porque esto ojalá podamos recuperarlo. O sea, al menos yo tengo claro que la dicotomía economía y salud es más bien una dicotomía medio adolescente que no corresponde. La realidad es que las dos cosas tienen que ir de la mano, porque si no, no es posible pensar en un futuro para todos. Y eso llevó a que durante, yo diría, 3-4 semanas, hubo que hacer muy rápidamente un proceso que no fue nuestro únicamente, un proceso que generó una ley, que generó un decreto ley a continuación, que generó un reglamento, que hubo que hacer base de licitación hasta proceder a la licitación, propiamente tal la primera, aunque después podemos entrar, no es una licitación, porque aquí no hay un precio que vaya a competirse, pero que estoy hablando, por lo tanto, de una serie de procesos, de reglamentos, de normativas que estuvo en manos principalmente del Ministerio de Hacienda, por parte del administrador del FOGAPE y también por parte de la CMS. De hecho, el último que tuvimos en conocimiento fue el viernes de esta semana pasada, es decir, el viernes feriado, tuvimos la última normativa de la CMS. Y a, 2 días después, el lunes, estábamos operando. Eso, ¿cuál es el siguiente paso cuando decimos operando? Los bancos tienen que hacer, a su vez, a partir de la normativa, específicamente la CMS y el administrador del FOGAPE, tienen que hacer una serie de instructivos internos de procedimiento hacia la área de operaciones e instructivos hacia la área de punta, las comerciales. Pero al mismo tiempo, en paralelo, existe la área de riesgo que están diseñando los modelos de admisión. Aquí no es una decisión uno a uno, la mayor parte son modelos de admisión, son matrices, las cuales, con determinados parámetros, los cuales la ley, la norma y el reglamento de la CMF lo ha planteado, permite hacer la decisión. En paralelo a eso, existen áreas tecnológicas que deben hacer la habilitación para la admisión propiamente, hacer el procedimiento de conexión con el FOGAPE y posteriormente dar el curso. Cuando digo conexión con el FOGAPE, significa que aquí hay conexiones tecnológicas que hay que hacer entre cada banco y el administrador del FOGAPE. Y te diré que hace el jueves, la semana pasada, por ahí, el miércoles, el jueves, la semana pasada, todavía teníamos dificultades de conexión entre algunas instituciones y el administrador. La culpa no corresponde decirle, pero simplemente decir que estos son procesos que no son fáciles, no son de un día al otro. Significa, además, involucra dinero público, por lo tanto, todo el mundo lo que quiere es hacerlo bien.
José Manuel, una pregunta, pero para alcanzar a conversar los temas clave. Pues yo me imagino que la implementación es complicada, todas las implementaciones,
todas.
Los que hemos trabajado todas. En cualquier organización relativamente compleja sabemos que son difíciles. Pero vuelvo al debate o al punto de las expectativas, porque nosotros conversamos, ponte tú, con la Alejandra Mustaki el día, creo que fue miércoles pasado. Y me dio la sensación, y ella fue bastante enfática en su punto, de que el espíritu, de como ellos lo veían, era esto como una labor para salvar el país y parecía ser más una lógica de la ventanilla, como dices tú, que una lógica de una evaluación de un crédito que implica un nivel de riesgo, por más allá que haya garantías de FOGAPE, ¿no es cierto? Porque las garantías van del 80 al 60%, si no me equivoco mal. Entonces, aquí hay un proceso de evaluación de crédito. Entonces, la pregunta es, y por lo menos se me ocurre en tres grupos, debe haber muchos más, pero hay clientes de los bancos que tienen créditos con los bancos, que les conocen sus negocios, que hay una relación permanente y una evaluación de crédito previa, que le permite a la institución financiera entender dónde está parado. Hay otras empresas que tienen cuentas en los bancos, que no necesariamente tienen créditos con los bancos, que también han sido evaluados al menos parcialmente, pero con otro nivel de rigurosidad, obviamente, porque es simplemente una cuenta corriente. Y hay empresas que no son clientes de esos bancos. ¿Quiénes de esos tres grupos pueden estar seguros de que van a recibir el crédito COVID?
Pero ha sido fundamental poder tener unas expectativas comunes. Nosotros hemos tenido relaciones, conversaciones con todas las organizaciones de empresariado, pequeño, grande, incluso los emprendimientos muy muy pequeños, a través de la CONAPYME, por ejemplo, de la multigremial, etcétera, etcétera. Con Alejandra nos hemos reunido varias veces, tenemos de hecho un comité y participamos conjuntamente todos los lunes. Y debo decir que yo entiendo, ojalá el deseo de todos, pero tal como dijo el ministro de Hacienda en algún minuto, aquí va a haber empresas o personas con giro que no van a salir. Y eso yo creo que esa dosis de realismo la tenemos que tener todos. Especialmente cuando la situación ya de la persona, de la empresa, viene con algunas dificultades desde octubre o antes, y que esto simplemente ha significado un corte muy, muy severo, en el cual la decisión de endeudamiento sano es la que corresponde. Y eso implica en algunos casos conversar empáticamente con el cliente y ver qué es mejor, si es seguir endeudándose y perdiendo lo poco que les puede quedar, o simplemente hacer un cierre ordenado y reemprender de otra forma. Esas conversaciones ustedes las deben escuchar más de una vez en la historia de los bancos. Es parte de nuestro trabajo y lamentablemente es parte también de las decisiones ante un responsable también manejo de los dineros de los depositantes. En este caso la garantía estatal, a diferencia del sistema CARES de Estados Unidos, ustedes lo han escuchado, no es el 100%, como el sistema CARES. Aquí los porcentajes, entendiendo que hay comisiones, entendiendo que es deducible, los porcentajes no son claros. El 85 no es 85, el 60 no es 60. Va a depender de la siniestralidad de la cartera. Y los porcentajes pueden bajar hasta entre el 50 e irse más arriba del 60, 60 infracción. Y por lo tanto el énfasis es que esta es una decisión de crédito que permite una garantía parcial y que nuestra disposición es ojalá dárselo a todos. En ese ámbito, los tres puntos que tú señalas, los tres segmentos que señalas, por supuesto que nuestros clientes de deuda que los tenemos hoy día, el stock de cartera, son 70 mil millones de dólares. Y nuestro ánimo va a ser que apoyar a los clientes, ojalá a todos, de manera que ellos puedan honrar sus compromisos actuales, 70 mil millones de dólares. El segundo ámbito corresponde, tal como él lo menciona, a aquellos clientes que no tienen deuda hoy día, pero pueden haberlo tenido. De alguna forma, si tenemos una historia de ellos, si tenemos alguna forma de conocerlos, quiénes son, vamos a hacer el esfuerzo de comprender la decisión de crédito nueva. Y ojalá en ese sentido también apoyarlos con esta línea. El problema es aquellos que no son nuestros clientes, que no los conocemos, que no tenemos ninguna historia de ellos. Y yo he dicho que lamentablemente por malas políticas públicas, entre ellas no tener una base de datos consolidada, entre ellos tener una tasa máxima convencional que creo que no corresponde a una nación moderna, a un sistema financiero moderno, los sistemas europeos de Estados Unidos no existen, y entonces ahí tenemos un problema mayor, porque nosotros no podemos acompañar ni ser parte de la solución, y por supuesto que como país tenemos una situación compleja. Y bueno, hoy día nos damos cuenta que las malas políticas públicas tienen estas consecuencias. Ojalá podamos hacer esa reflexión para poderlas modificar y no tener, como existen todavía algunos proyectos de ley que andan también en el ámbito de la exclusión financiera, de desbancarizar aún más. Hoy día nos damos cuenta que ojalá, ni siquiera estoy hablando solo de bancos, pero que hayan instituciones formales bajo algún esquema de supervisión, de control, de verificación, de cumplimiento de protecciones de ley de protección al consumidor, que yo, bueno, les podría dar varios ejemplos de instituciones que hoy hacen publicidad masiva a destajo sin ningún medida de control, que sabemos o son fraudes o son esquemas de endeudamiento que no cumplen ningún parámetro, yo diría, de buena práctica. Esa es la situación.
Sí, José Manuel Mena, la pregunta es que todo como que, o sea, yo me imagino las luchas internas que hay en los bancos entre tesorería, la gente que autoriza los créditos, los agentes comerciales, las expectativas de los clientes, la desesperación, todo eso que está pasando ahora, hoy día, esta semana, la semana pasada, va a seguir pasando. Pero al final el banco va a prestar plata en la medida que esté más o menos seguro que se la van a devolver. Ese es el negocio del banco y ha sido toda la vida desde hace cientos de años casi. Entonces, cuando uno ve el caso de Chileno, que tú describes, que el plan, digamos, de esta ley es como los planes de SAPRE, que al final nadie entiende bien nada, cuánto te va a cubrir, y cuando, por otro lado, hoy es que, por ejemplo, Axel Christensen se lo dio en la mañana, decía que en Alemania el Estado llegó y dijo ya, ¿sabes qué más? 100% de apoyo a los créditos de empresas con antecedentes históricos más o menos buenos. ¿Por qué acá lo tenemos que hacer tan complicado?
Ay, es buena tu consulta, pero uno tiene que trabajar con lo que se ha podido conseguir finalmente después de argumentar. Dos líneas de respuesta. La primera es que al menos el director de los bancos, la área tecnológica, han estado durante varias semanas preparando estas conexiones y hacerlo lo más automatizado posible. O sea, tener, de hecho, como mencioné, entre 5 y 10 mil operaciones hoy día, al día siguiente de tener todos los procedimientos, significa que esto no pasó por comité de crédito. Aquí hay sistemas manuales que ya se armaron. Segundo, que los financieros, la área de finanzas, bueno, están... Estamos tranquilos en ese sentido, porque lo bueno de este proyecto de ley, de esta ley, es que aquí los recursos vienen del Banco Central, con lo cual no estamos afectando el mercado, no estamos afectando la tasa del mercado y tenemos la posibilidad de dar la tasa más baja en la historia a los clientes. Eso está muy bien. Los comerciales en la punta, su propósito es simplemente canalizar. Y aquí lo que están tomando es las decisiones de crédito son las áreas que corresponden, son las áreas centrales de riesgo a partir de scoring de admisión, matrices de admisión, o en algunos casos cuando hay altura entrará a otras personas, pero que son básicamente gente de especializada en riesgo. La mirada nuestra es que en este caso no es solamente la mirada respecto a si conviene o no conviene dar este crédito adicional. Aquí estamos mirando al cliente en su integridad. Y viendo, por lo tanto, la posibilidad que al cabo de algunos meses, ojalá en el escenario más optimista, voy a decir en agosto o en septiembre, el cliente pueda empezar a pararse y a honrar sus compromisos, lo que va a tomar ahora, pero especialmente lo que ya tiene con lo que ha tomado hace tiempo. Esa es la mirada, y por eso hemos dicho, mire, no, nosotros no estamos en la situación chica, la ventaja corta, si vamos a ganar un pip o si vamos a perder 30 pip. Aquí las probabilidades son más altas que perdamos dinero en este marginal. Pero lo que vale es la capacidad que podamos recuperar íntegramente a nuestros deudores, a nuestros clientes históricos. Esa es la situación. En efecto, y por la segunda línea, tú mencionas, en otros países el esquema de garantía ha sido distinto, pero no estamos comparando con Alemania, con Estados Unidos. Y a nosotros nos falta un poquito para eso, ¿no? Ese es yo creo que es la principal dificultad. Yo pienso que en todo caso, si queda alguna porcentaje en el cual los bancos asumamos riesgo, y lo estamos asumiendo, como digo, entre el 30 y el 50%, dependiendo de la situación, no hay que equivocarse en eso. Es también una decisión, pienso, que no fue planteada por nosotros, pero yo creo que tiene por detrás la intención de que los créditos nuevos tengan un filtro respecto a viabilidad. Y yo creo que eso también puede ser sano, en términos de que las personas en algún minuto, o las empresas, personas con giro, la empresa en algún minuto y enfrenta mucha dificultad, alguien tiene que acompañarle, ayudarle a decidir si es el minuto de seguir perseverando y perdiendo todo el resto del patrimonio que queda, o es necesario reprender de otra manera. Eso es una situación que va a ser compleja de administrar, pero a nosotros nos han planteado esa responsabilidad y la vamos a cumplir.
Ok, José Manuel.
Espérame, déjame hacer una última pregunta, Gonzalo.
Ok.
¿Ustedes como banco han visto algún tipo de negocio, algún rubro que digan en realidad ya acá esta gente, como dices tú, José Manuel, quizás hay que hacer la pérdida y no seguir endeudándose? Por ejemplo, el rubro de los hoteles, los restaurantes, que se ha visto tan afectado.
Interesante el punto. Uno habría pensado que, por ejemplo, el comercio en torno a la Plaza Italia es uno de los más afectados. Sin embargo, justamente en la CPC, que nosotros somos una de las seis ramas que le integra, se visitó, se conversó con comerciantes de ese sector, junto con Juan Sutil, y bueno, realmente vimos que la situación es bien dispar, porque hay gente que en ese espacio físico que habiendo sufrido mucho en su capacidad de generar de ingresos, sin embargo, han administrado razonablemente y están en condiciones de reemprender al poco si esta situación vuelve a manejarse razonablemente en los próximos meses. Por otra parte, hemos estado en el rubro con la gente de turismo, han sido una de las organizaciones con las cuales tenemos contacto fluido, y realmente yo creo que hay situaciones muy diversas, porque hay empresas con patrimonio, con posibilidades de soportar un tiempo más. Lo que es claro que en este ámbito los plazos de recuperación tal vez sean los más extensos. De hecho, la conversación que tuvimos era el poder que ellos mismos hicieran los análisis respecto a cuáles son los plazos realistas. Esos plazos claramente no son de meses, es posible que sea de 1 o 2 años. En ese sentido, un plazo realista en un escenario en que entonces proyecta cómo va a ir saliendo, bueno, eso ayuda mucho en términos de tener ambos una mirada razonable, banco y cliente, respecto a qué es posible hacer. En ese sentido, hay un llamado a que cada uno de los deudores mire cuál es su realidad y la capacidad, por lo tanto, de levantarse, sea analizado primero por el cliente. No sea la primera reacción, oye, déme mi mes de venta o hasta mis 3 meses de venta, sino que veamos, vea usted primero cómo está, para que junto con su compromiso, su esfuerzo de trabajo, de salir por delante, tenga claramente en su número, en su plan de negocio, cómo va a salir. Y ahí nosotros le podemos acompañar mucho más fácilmente. Solamente también terminar diciendo que nosotros en la página web de la Asociación de Bancos, que es www.afif, Asociación de Bancos, Instituciones Financieras.cl, hay un conjunto de unas 15, 20 preguntas y respuestas bien detalladas respecto a cómo opera esta línea. Cada uno de los bancos también está haciendo ese esfuerzo de informar y que cada uno de nuestros clientes tenga la información, la mejor información. Así que le pido en ese sentido, ustedes la pueden mirar también. Hay preguntas que permiten plantear didácticamente, que permiten comprender el cómo hacer esta conversación, este análisis, y tomemos juntos la decisión. Los bancos han estado productivamente haciendo análisis de preaprobaciones. Por eso hemos estado posibilitando esta respuesta de estos miles de casos en esta semana, pero en algunos casos, dado la magnitud que tenemos por delante, es muy posible que haya clientes que todavía no, los bancos no lo hayamos mirado, o clientes que todavía no saben cómo operar. Y en ese caso, ahí está la información base, y junto con nuestra especial intención, disposición a poder atender cualquier consulta, de manera que podamos salir juntos de esto.
Yo espero. Una pregunta, José Manuel, antes de terminar. Sí. Una última pregunta relacionada con eso. La gente está preguntándome por el tema de los deducibles, porque está el costo de la tasa, sí, ¿no es cierto? Pero parece ser que, aparte de eso, un costo relevante dentro de las operaciones tiene que ver con el deducible. ¿Por qué no explicas en 20 segundos cómo funciona y qué impacto tiene el costo del crédito?
Para la persona, para el cliente, empresa o persona con giro, no existe ningún costo distinto de la tasa, que es 3.5 nominal anual.
No hay impuesto de timbre, no hay nada de eso.
No hay nada. No hay impuesto de timbre. Hay una ley que salió también en paralelo para que eliminó ese impuesto. Tampoco hay ninguna comisión. Qué bueno el punto tuyo. No hay ninguna comisión. Todos los costos que esto tiene, incluyendo, por ejemplo, lo que habitualmente se hacía, que era el costo del uso del FOGAPE, porque el FOGAPE, bueno, tiene 20 años o más, y cada una de las personas o empresas que ha tomado FOGAPE debe recordar que el cliente, el deudor, paga la comisión al FOGAPE a través de nosotros. En este caso, sí, esa comisión la va a pagar el banco. Está en la ley. La va a pagar el banco. El cliente no paga nada. Y el deducible tiene que ver simplemente con que la garantía es un mecanismo más complejo. Como tú decías, se creó un esquema que podría haber sido más simple, pero más. Hay que mirar para adelante, no es el punto. Pero ese deducible no es de a costa del cliente, tiene que ver con cuánto nos devuelve FOGAPE cuando hay un crédito que no ha sido pagado. Y por lo tanto, por eso mencionaba que en vez del 85, no, el 85 es menos que eso, ¿no? Depende de la siniestralidad, hay una curva que hay que construirla, en que en definitiva, pero que es el banco, una vez que se ha producido el problema e intenta recuperar su dinero, el banco la porción que el Estado en esta ley le ha prometido, bueno, es menos. El porcentaje es menos y va entre el 50 y el 60% dependiendo de cómo es el comportamiento de la cartera total. Pero en definitiva, el cliente no paga nada más que el 3.5 nominal anual. Solo mencionar al cierre que ayer en reuniones con bancos de Latinoamérica, habían unos 13 países conectados y compartíamos la situación. Nosotros en esta etapa estamos empezando una etapa que para muchos países quisieran incluso hacerla. Hay algunos países que no tienen capacidad de gobierno, ni el mercado les da los fondos como para poder hacer nuevos créditos. O sea, solo han podido reprogramar. Y por lo tanto nosotros, como un país que fue responsable en el pasado, tenemos esta capacidad de dar nuevos créditos con estos mecanismos. En otros países se está haciendo algo parecido. En Perú, por ejemplo, ahí los porcentajes de cobertura llegan al 90%, pero las magnitudes son más pequeñas que las que este programa chileno presenta. Y en ese sentido esperamos que tengamos un monitoreo. Todos sabemos que cuando se lanza una ley, se lanzan procedimientos, en la práctica vamos viendo las dificultades. Sí. Y nosotros tenemos esa conversación hecha, de manera que semanalmente hacer un monitoreo con Hacienda, con la CMS y entre los bancos, de manera de poder ir tratando de eliminar cualquier fricción, de manera de poder cumplir con los plazos rápidos que nosotros y los clientes esperan.
Ok, José Manuel Mena, creo que esto merece un monitoreo, como dices tú, a ver si hablamos en dos semanas más. Muchas gracias.
A ti, a ustedes. Gracias a ustedes.
Abrazo, muchas gracias, José Manuel.
Presidente. Adiós. de la BIF. Volviste.
Volví, sí. No, sí, he estado siempre aquí acompañando, no te preocupes.
Pero se puso a...
Buena la entrevista con José Manuel Mena, a ver qué sí. Escucharla después con detención. Oye, doctor, antes de ir a las menciones, tenemos que... Bueno, más bien, antes de ir a la pausa, tenemos que ir a las menciones con nuestro...
Sí, te voy a dar un dato más, eso sí, que me llegó, me acaba de llegar, así no se me va a olvidar. En Italia y en Francia volvieron las ventas de los autos a la época del 60, inicio del 60, 59-60.
Imagínate.
Francia en marzo volvió a los 60 y Italia al 59, en términos de volumen de venta de autos.
Increíble. Oye, doctor, dale. Euroamérica ha pasado por todos esos años y más.
Sí, pues.
Bastante más, 120 años de experiencia, desde el año 1900, superando todas las crisis, así que a la hora de tomar una renta vitalicia, no lo dude ni un segundo, y converse con los amigos de Euroamérica, que lo van a ayudar a tomar esa gran decisión para ver con quién confía sus ahorros previsionales para su jubilación. Así que hable con Euroamérica.
Bueno, y en BCI recomiendan que cuidarse tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. BCI tiene estos beneficios para ti. Organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes.
Cámbiate a un departamento nuevo más grande con Parte Pago Almagro, un servicio donde puedes dejar tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago.
Oye, y tú sabes lo de Seguro Sura. Lo tengo asegurado el auto, yo tuve un siniestro y imagínate que me van a traer el auto a la casa, así que me van a traer hoy día desde el taller. Estoy pagando el seguro variable, se paga por kilómetro, el kilómetro andado, el riesgo que tienen las compañías de seguro, por eso está cobrando de acuerdo a lo que usted consume, no esas pólizas fijas y duras que tradicionalmente hemos tenido. Así que puede llamar al 600-411-1000 para contactar un corredor de seguros para Sura Seguros, este seguro por kilómetro que yo en primera persona lo estoy utilizando.
Y porque cuidarse es tarea de todos, quédate en casa. BCI tiene beneficios para ti. Organiza tus compras en línea 3 a 6 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes.
Pues estáis como el programa anterior. ¿En qué sentido? Repitiendo las menciones. Porque ya lo había dicho. ¿Lo
repetimos?
Sí. No. Cambia de un departamento nuevo y más grande con parte de pago Almagro, un servicio.
Yo, Almagro ya lo hice. Oye, Almagro.
¿Estás seguro?
Sí, no, nos queda segurísimo. Independencia no está hecho. Estamos ya, en tiempos difíciles. La estrategia de inversión de Independencia Renta Inmobiliaria permite ofrecer algo que no todos pueden ofrecer: propiedades con sólido flujo en el tiempo y bajo endeudamiento. Conócelos en independencia-sa.cl. Bueno, vamos y volvemos para conversar de cómo están operando los mercados con el señor Andrés Cáceres. Andrés Cáceres, que todos creen que uruguayo argentino, pero es peruano, ¿no?
Es peruano, sí.
Sí, muy simpático, sí. Además. Vamos a ver qué nos tiene que contar.
Perfecto.
Respecto al pantallazo.
Porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. En BCI tenemos este beneficio para ti. Paga todas tus compras en e-commerce nacionales en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras desde casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de Independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más, paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo y si mueves tu auto se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica. Un buen consejo siempre.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro. Vivir superior.
Ya, muchachos, hemos vuelto con Andrés Cáceres para que nos cuente cómo están operando los mercados. Buenos días, Andrés, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti?
Bien, bien, Andrés, todo bien por aquí.
Un día de recuperaciones, o más bien continuando el rally de abril.
Sí, hemos tenido volatilidad, digamos, con lo que fue el inicio de la jornada de ayer, partiendo mayo, hoy día recuperándose las bolsas. Esperemos que tome un poco, como bien señalas, lo que vimos en abril, ya que lo que vienen recogiendo las bolsas ahora se están centrando más en lo que son resultados, en el caso tanto de Europa como lo que fue Estados Unidos, que en el cierre de ayer también fue revirtiendo de la mano principalmente de tecnológicas. Hoy día también viene mostrando alzas ya en lo que ha sido la apertura. Ahora hoy se espera los reportes de Disney, que se espera también que siga un poco la línea de lo que hemos visto con todas las que están en este sector, sobre todo con lo que tiene que ver con streaming, ya que ha crecido exponencialmente con el tema de suscripciones cuando uno vio los datos de Netflix. Así es que el mercado va a estar un poco más atento por ahora a lo que son resultados, ya que lo que tiene que ver con cifras más macro, cuando uno revisa, tenemos ahora también los PMI de mercado norteamericano, con una revisión a la baja, lo que tiene que ver en servicios, 26 puntos de 27, mínimos históricos, y bueno, así también hemos visto lo que ha sido datos en Europa en esa línea, con lo que tiene que ver también desempleo en España. Por lo tanto, lo macro ya está confirmado que venimos viendo obviamente retrocesos en este primer trimestre, en el segundo también va a ser de similar magnitud, así que por ahora los mercados se centran en lo que son resultados de empresas, es por eso, como les decía, que venimos viendo un tono más positivo el día de hoy, ¿no?
¿Qué es del sí. dólar, Andrés, que está bastante bajo en Chile?
Perdón, no te escuché bien.
El dólar se ve cayendo mucho, 8.32. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Sí, mira, nosotros ya...
8.30, de hecho.
Sí, 8.30, había abierto un 8.35. Recordemos todavía que en el caso del mercado local faltan en torno a 1.100 millones por liquidar de Hacienda. Nosotros creemos que eso es un poco lo que también va a seguir generando presión al tipo de cambio. Tenía programado hacerlo en el mes de abril, estos 2.000 millones, por un tema primero de ir adaptándose al sistema de liquidación. Los operadores no fue tan fácil y por lo tanto solamente se liquidaron 986. Le queda todavía en la billetera este espacio, por lo tanto nosotros creemos que eso va a ayudar un poco a ir descomprimiendo la presión sobre el tipo de cambio, y por ello vemos que vamos a estar viendo estos niveles 8.30, rompiendo estos niveles, pudiera estar buscando los 8.27 próximamente, y ya en un mediano plazo tal vez pueda acercarse a los 810. Por eso que no veíamos tan raro esta apreciación del peso en las últimas semanas.
Ok, Andrés, muchísimas gracias.
Perfecto. Listo, que esté muy bien.
Muchas gracias. Bueno, doctor, terminamos entonces el programa de hoy.
Con Money Money. Acá llegó la historia de Bufo, que tú lo calificaste como tan desconocido.
Pero yo creo que te lo mandó tu hermano.
¿Ah? No, lo mandaron al WhatsApp del programa.
¿Tu hermano?
Capaz que sí.
Oye, lo que también mandaron fue la aclaración del 5 de mayo, ¿ah? Que lo celebran en Estados Unidos como un día del retail, así tipo que comen tacos, toman cerveza, güey. Fue un triunfo de los mexicanos contra los franceses.
En la batalla de Puebla. 62.
La batalla de Puebla, güey. Así que sí. Aclarado todo eso, UFO y el 5 de mayo nos despedimos y los dejamos invitados a Visionarios con el fundador de Starbucks. Justamente hoy día, esta semana, el 85% de las tiendas en Estados Unidos van a estar abiertas de vuelta. Por
muy bien.
Bueno, doctor, muchas gracias.
Gracias a usted. Adiós.